Inclina tu rostro ahí, vamos a orar y pedir al Señor. Padre del cielo, te damos gracias por este tiempo que nos das, que hemos podido ver tu presencia en medio de nosotros, cómo nos has acompañado. Y ahora, Señor, te rogamos que nos sigas acompañando ahora al compartir tu palabra, que tu Espíritu Santo dirija nuestros labios, nuestros pensamientos. Llévate toda incredulidad, toda distracción, todo aquello que no provenga de ti, toda lucha interna, Señor, ahora la dejamos fuera, toda distracción, y ponemos en tus manos este tiempo para estar atento a tu palabra y a lo que tú quieras hablarnos. Señor, que esta palabra cumpla tus propósitos en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Jesús. Amén y amén. Por favor, acompáñame al libro de Juan, capítulo 6, versos 66 al 68. Vamos a leer un par de pasajes introductorios que nos van a servir. Juan 6, 66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Simón Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Mateo 26, 55 y 56 dice: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Es cuando lo arrestaban a Jesús. Cada día me sentaba con vosotros enseñando el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Y fíjate lo que dice: y entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. El Señor Jesús, desde el principio, desde su ministerio y aún al final de su ministerio, tuvo la experiencia de enfrentar el rechazo y la traición. Cuando Él empezó algunas enseñanzas, algunos milagros, todos aplaudían y querían cada vez más de sus bendiciones. Pero cuando su mensaje empezaba a cambiar y empezaba a mostrar lo que significa e implica ser un seguidor de Jesús, muchos, como acabamos de leer, le dejaron, le abandonaron. Jesús experimentó el abandono desde el inicio, desde su ministerio. De hecho, se entiende que su juventud fue una juventud quizás solitaria, un poquito lo que vivió Juan el Bautista, aislado en esa búsqueda de la espiritualidad que tanto necesitaba para llevar adelante el ministerio que Dios, su padre, le había dado. Aún la última noche en libertad, cuando todos le habían prometido defenderle y acompañarle hasta lo último de la tierra, en ese momento dice que todos los discípulos, no solamente aquellos que de oídas escuchaban, no solamente aquellos que de lejos le acompañaban, sus propios discípulos, los que habían estado con él todo el tiempo, también dejándole, lo huyeron y le abandonaron. Y aunque esto podemos decir de que le pasó a los discípulos, cosas son las que también ocurren hoy en la actualidad. ¿Cuánto nos cuesta seguir a Jesús, permanecer en Él? Y de esto es lo que te quiero hablar en esta mañana. Así como los discípulos le abandonaron en medio de los soldados que lo llevaban a la cárcel, de diferentes maneras a veces nosotros también le abandonamos, le rechazamos, le dejamos. Lo hacemos cuando no obedecemos sus mandamientos. Lo hacemos cuando no vivimos según los valores y los principios de Dios. Le abandonamos y le rechazamos también cuando no cumplimos o hacemos lo que Él espera de nosotros. Lo que a veces se habla el pecado de omisión. Dios espera que hagas algo y no lo haces. Fíjate, a veces Dios te manda y te da la luz para entender que tienes que ir a pedir perdón a otra persona. Haces un doble pecado. No pides perdón y además no estás haciendo lo que Dios espera de ti, que vayas y enfrentes la situación. De esta y de tantas maneras nosotros rechazamos a Jesús. Nos vemos ahí equilibrados, equiparados. Ninguno de nosotros podríamos decir: yo no haría lo que hizo Pedro, porque sin duda, si estuviéramos ahí, lo más seguro es que actuaríamos de la misma manera. Tenemos que venir y buscar en el Señor para entender y descubrir cómo con la asistencia del Espíritu Santo, en vez de abandonar a Dios o rechazarle, podemos permanecer en Él. ¿Cómo podemos estar con Él? La palabra dice en el libro de Marcos que cuando Él llamó a los 12 discípulos, los llamó para que estuvieran con Él. Ese era el propósito principal. Luego vinieron las multiplicaciones, los milagros, las sanidades, pero para que estén con Él es el propósito principal de que Jesús se ha revelado a nuestras vidas. Y aquí tiene que venir esta pregunta. ¿Cuánto podemos permanecer en Jesús? ¿Cuánto permanecemos cuando mi valor o mi orgullo se pone en juego? Cuando tengo que ceder ante mi error, darle la prioridad y el lugar al otro, aunque para mí no lo merezca. Permanecer, estar con Jesús, tiene que ser nuestra prioridad. En el libro de Juan, capítulo 15, quisiera que podamos detectar algunas cosas en las que debemos permanecer en Jesús. Porque yo te digo, bueno, permanece en Jesús, ¿vale? Puede estar bien. Pero me dices, bueno, ¿pero cómo se hace? ¿En qué cosas? ¿Cómo debo permanecer? La Biblia, la palabra, me da algunas pautas. ¿Cuáles son aquellas cosas puntuales que Jesús nos dijo que debemos permanecer? Sí, y yo quiero hoy detectar al menos dos o tres cositas que nos pueden ayudar para saber al menos en lo que sí o sí Señor espera que permanezcamos en Él. Juan capítulo 15, verso 1, dice así. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Quizás no te va a sonar muy elocuente, pero si en algo debes permanecer, es en Jesús. Y aunque parezca muy simple, creo que es una de las cosas más difíciles que tenemos como cristianos. Permanecer en la esencia, en la persona de Jesús, es lo que tanto le cuesta al hombre y a la mujer para poder permanecer en Él. Es que a veces lo adornamos de tantas cosas que permanecemos en muchas cosas que parecen loables o dignas, pero al fin y al cabo no permanecemos en Él. ¿Te acuerdas esa frase que dice, en tu nombre hemos echado fuera demonios, hemos hecho milagros? Y Él dice, pues no te conozco, no has estado conmigo, no has permanecido en mí. Este es el gran desafío, sobre todo hoy, de la iglesia contemporánea. Permanecer solo en Jesús. Descubrir qué es permanecer en Jesús en el día a día es tu gran desafío. ¿Cómo permaneces con Jesús cuando luego vas ahora a la casa y tienes la comida y los hijos se te suben por la cabeza? Ahí tienes que permanecer en Jesús. Cuando mañana te levantas para ir al trabajo y te toca y le ves la cara a tu jefe, dice, ¿cómo permanezco ahora en Jesús? Una de las maneras de detectar cuál es la verdad es descubrir cuáles son las mentiras o la no verdad, ¿vale? Lo que no es, ¿vale? Y yo te quiero ayudar en esto. Permanecer en Jesús, lo que no es permanecer en Jesús, es un concepto que hace unos tiempos que se está hablando, que se llama evangelicalismo. ¿Sí? ¿Lo has escuchado por ahí? Evangelicals hablan también, el evangelicalismo. Es que hay mucha gente que se ha convertido en evangélicos, pero no en cristianos. ¿Me sigues? ¿Vale? El evangelicalismo es algo que se nos ha infiltrado como un virus en el ordenador y nos está carcomiendo, nos distrae, nos das algunas pautas visibles, nos maqueta algunas cosas, algunas actividades, pero en realidad no estamos siguiendo toda la persona de Jesús, no permanecemos en Él. Por eso es importante detectar aquellas cualidades que tiene el evangelicalismo para dejarlo de lado. Una de ellas, si me permites, es que una cosa es conocer la Biblia y otra cosa es vivir la Biblia. El evangelicalismo conoce la Biblia, pero le cuesta vivirla. Si solamente vives en conocer la Biblia, pero no te la aplicas, no la vives a diario, quizás estás del lado de este evangelicalismo en vez de permanecer en Jesús, la vid verdadera. Vivir en el biblicismo. Hay gente que para cada cosa tiene un versículo bíblico, que está genial, que no pasa nada. Pero si no te lo aplicas a ti, si no lo vives en tu día a día, no te sirve de nada. Te sabes la Biblia, pero no la vives. Te sabes la Biblia, pero no permaneces en Jesús. Por eso el Señor hoy nos llama a que podamos venir y permanecer en Él. ¿Qué es lo que más importa de todas las cosas? Otra de las características del evangelicalismo es que tenemos o desarrollamos una cultura de comportamiento en vez de vivir los principios y los valores de Dios. Tienes un lenguaje evangélico, pero que no te vean en casa. ¿Me sigues? No se trata de cómo te comportes, sino de cuáles son tus principios y tu esencia. Eso te va a dar la garantía de que permaneces en Jesús, que no le estás abandonando como los discípulos y que no le estás rechazando. Porque cuando tienes comportamientos evangélicos, pero tu vida no tiene nada que ver con los principios de Dios, es lo que se dice comúnmente, escribes con la mano y con el codo, lo vas borrando. ¿Por qué? Porque tu vida no condice con lo que hablas, con lo que dices. Esto es lo que tenemos que erradicar del evangelicalismo de nuestras iglesias para permanecer en Jesús, solamente en Él. Para eso tienes que no solamente leer la Biblia, sino escudriñarla, buscarla, comerla, masticarla, para que la puedas incorporar a tu vida. No hace falta que te leas una hora de Biblia, si no la vas a aplicar, léela 5 minutos y aplícala hoy y ahora, y esta tarde, y mañana a la mañana, y por la noche. En cada momento que podamos buscar esos principios de Dios que Él quiere tallar en nosotros. Algunos lo dicen que es como esa escultura, ¿no? Hay artistas que ven un bloque de piedra o un bloque de madera o de lo que sea, y ellos en ese bloque ya están viendo la escultura, el modelo que quieren hacer, y luego lo empiezan a descubrir. Permanecer en Jesús es eso. Él nos ha visto como ese bloque que ya ve la figura de Jesús en nosotros y poco a poco la va esculpiendo, la va transmitiendo para que se haga visible. Y cuando permanecemos en Jesús, Él empieza a trabajar en nosotros y quita todas esas aristas que no vienen de él, vienen de nosotros. Y Él dice, esto no me sirve, este carácter no va con esta contestación, no va bien con tu mujer, esto no, esta actitud que tienes cuando estás a solas no viene bien. Y Él ahí va esculpiendo en nosotros la persona de Jesús para poder permanecer en Él. Vivir la Biblia, vivir los principios y los valores de Dios. Y el evangelicalismo a veces hace demasiada énfasis en la conversión como sacrificio. Con esto, fíjate, son pequeños detalles que necesitamos ponerlo en equilibrio. Toda persona que un día conoció a Jesús necesita de la conversión. Que Jesús venga a su vida y en ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz transforme nuestro ser para vida eterna en el cielo y para transformación aquí en la tierra. Pero nos quedamos con el sacrificio y no nos damos cuenta que no solamente Dios quiere resucitarnos de nuestra vida antigua, sino que Él ha venido para darnos ahora una vida nueva. Y aquí viene ese sentimiento de culpa que venimos trasladando de siglos. Donde tenemos que venir aquí a pedirle al Señor perdón por nuestros errores, por nuestros fracasos, que está bien, Él nos restaura, pero luego nos volvemos y seguimos igual. permanecer en la vida verdadera, permanecer en Jesús, no solo implica dejar lo malo de nuestra vida anterior, sino que también implica comenzar a vivir esa nueva vida que Jesús quiere darte. Reemplazar lo malo con lo bueno. ¿Sabes cómo se cambia un mal hábito? Con un buen hábito. Por eso hay gente que no sabe qué hacer. Dice, no puedo dejar el móvil. Pues porque no te pones a hacer otras cosas. Si te pones a hacer otras cosas, no vas a tener tiempo para el móvil. Un mal hábito se cambia con un buen hábito. La mala vida de nuestro pasado de pecado se cambia con una nueva vida que venga de Cristo, que transforme nuestro ser y que no solamente nos haga olvidar y dejar toda la vieja vida pasada, sino que podamos cada día incorporar esa nueva vida que Dios tiene para nosotros. No solamente que dejes de contestar mal a tu mujer o a tu marido, sino que ahora empieces a decirles cosas buenas, porque hay una nueva vida para dar. No te conformes con dejar solamente lo malo, empieza a incorporar cosas nuevas que vienen de Dios para esa nueva vida que Él quiere darnos a cada uno de nosotros. Permanecer solo en Jesús. Si detectas algunas de estas cosas en tu vida, comienza poco a poco a dejarlas, porque si no estás permaneciendo en una cultura de comportamientos para que los otros me vean qué buen cristiano que soy, o para que vean cómo me conozco la Biblia, o venir aquí con la culpa todo cada vez que vengo, Señor, pobre de mí, mira lo malo que soy, y te castigas, pero no haces nada para tener esa vida nueva que Dios quiere darte. Por eso animarte a permanecer en Jesús es incorporar esos modelos de nueva vida que el Señor tiene para ti y para mí. Por eso quiero animarte que en la semana, en tu vida cotidiana, puedas detectar aquello que estás dejando e incorporar todo eso nuevo que el Señor tiene para tu vida. En el libro de Juan dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. En esto Él reduce, simplifica lo que es permanecer en Él. Él tanto te amó y tanto me amó que dejó todo lo pasado atrás para poder querer darnos todo esto nuevo que tiene preparado para nosotros. Me imagino que en las estanterías de los cielos espirituales el Señor tiene quizás montones de cosas guardadas para nosotros, para esa nueva vida que quiere moldear en ti y en mí, y no puede hacerlo porque no permanecemos en Él. Nos salimos de la vid, no estamos dispuestos a permanecer en Él. Cuando permaneces en Él, es ahí que la planta, como la vid, como la higuera, como la uva, perdón, empieza a nutrirse de la savia y empieza a recibir todos los nutrientes que necesita, y es ahí que el pámpano, que la rama empieza a crecer. Pero si te desconectas, no permaneces en Él, te vuelves infructuoso. Dice la Biblia que los que no permanecen en Él, dice, y los pámpanos que son cortados se echan al fuego, no tienen sentido, no tienen futuro. Permanecer solo en Jesús es una de las primeras cosas que el Señor nos enseña y nos anima a vivir en nuestras vidas. Hay otro pasaje que también de manera explícita Jesús nos dice en qué debemos permanecer. Permanecer en Jesús, podemos permanecer en muchas cosas, pero yo he tomado dos o tres explícitamente que Jesús dice que podamos permanecer en Él. Marcos, capítulo 14, verso 37 y 38. La misma noche que el Señor Jesús estaba por ser arrestado, no sé si te acuerdas, Él estaba en el monte e iba a orar y lo acompañaron tres discípulos. Y mientras que Él iba a orar un poco más arriba, le pedía a sus discípulos que oraran. Dice que, esto pasó un par de veces, dice, y vino luego y los halló otra vez durmiendo. Él les había pedido que oraran, que permanecieran en oración. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuánto nos cuesta permanecer en la oración? Pocas veces el Señor Jesús le pidió a sus discípulos que orasen por Él. De hecho, es la única vez que les pidió que oraran por Él. Tres veces se lo pidió. Era el momento más complicado en el ministerio de Jesús. Y Jesús le pide, por favor, quedad aquí y orad. Velad y orad. Y ninguno de los tres lo pudo hacer. ¿Cuánto nos cuesta permanecer en la oración? Y el Señor sigue pidiéndonos a nosotros mismos, velad y orad, permanece en la oración. El apóstol Pablo habla en otros pasajes de que orad sin cesar, orad las 24 horas del día. Por supuesto, no te vas a pasar las 24 horas de rodillas, pero es tener un espíritu de oración. De que cada cosa la puedas encomendar a Dios. Él sigue hoy. Y creo que lo mejor que puedes hacer para tu vida es permanecer en la oración. Si algo no anda bien en tu vida, permítemelo decirte, porque me lo digo a mí mismo, es porque no he permanecido en la oración. Cuando fallo en la oración, las cosas pasan, las cosas cambian. Nada va por el carril que esperamos o que Dios quiere para nuestras vidas. Cuando dejamos de orar, tenemos tendencia a quedarnos dormidos. Dice, ¿por qué dormís? Pedro, todavía duermes. Es que una cosa es directamente proporcional a la otra. Y déjame llevarlo al plano espiritual, no solamente en el plano fijo. Cuando dejas de orar, tú espiritualmente empiezas a dormir. ¿Por qué has dejado de orar? Si hay algo que te mantiene en alerta espiritual, es la oración. Cuando oras en todo momento a Dios, cuando te mantienes alerta en oración, dejas de dormir espiritualmente, entre paréntesis. Cuando duermes espiritualmente, las cosas se te pasan, no te das cuenta. Vas de aquí para allá, no adviertes las situaciones que están viviendo, estás dormido. Problemas en casa, en tu vida personal. De hecho, dice que cuando estás dormido, dice, te vienen las tentaciones. Porque no estás alertas en oración. Quizás aquí puedes detectar si hay alguna debilidad personal que estás ahí luchando y que te cuesta. Quizás la solución a eso sea orar más. A veces en vez de echarle la culpa al diablo, al mundo, a tanta gente, ora más. Quizás así Dios te vaya dando la salida, la capacidad, la fortaleza para enfrentar esa debilidad y vencer la tentación. Estos tres no pudieron vencer la tentación y quedaron dormidos porque dejaron de orar. La oración es un músculo que tenemos que trabajar. Ahora vamos a entrar en el verano, si en las vacaciones, no entres en vacaciones de oración. Mantente firme, permanece firme en la oración. Busca en Él para que evites tentaciones y te quedes dormido espiritualmente. Dice el versículo que acabamos de leer, dice, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Lo más probable, la primera descripción que podemos tener de este pasaje es que Jesús le está diciendo esto a los discípulos, que estaban enfrentando la debilidad y no podían estar despiertos. Pero permíteme que podamos pensar que a lo mejor era la misma experiencia que estaba teniendo Jesús. Dice que cuando Él oraba, le caían gotas de sudor como gotas de sangre. Y ahí el Señor quizás se dio cuenta, lo que te ocurre a ti, lo que me ocurre a mí, que el Espíritu está dispuesto. Ahí la palabra que usa en el original es que está, desea anticiparse, quiere tener como una iniciativa hacia las cosas. O sea, el Espíritu está dispuesto a resolver, a orar, a buscar. Pero la carne es débil, es frágil. Una de las acepciones de la palabra ahí para débil es enfermo. La carne está enferma por el pecado y le cuesta enfrentar esa realidad y se debilita cuando, aun cuando el Espíritu lo quiere buscar. Jesús lo experimentó y nos lo transmite a nosotros diciendo, estate atento para que cuando tu carne empiece a estar débil y frágil, puedas recuperarte en oración. Recuerda que el Espíritu está dispuesto. A veces, hermanos me dicen, parece que Dios no me escucha. No, no, Dios sí te escucha. Tú crees que Dios no te escucha. Te da esa sensación. Tú te has ido poco a poco alejando. Pero si regresas a Él, te conectas a Él, poco a poco vas a ver cómo esa relación, esa interacción con Dios va a comenzar a dar frutos. Quizás, si me permites, el problema no es la falta de oración, sino que estaba fuera de tiempo. En otro, si sigues leyendo un poquito más adelante, dice que él seguía insistiendo que oraran, y en un momento le dice, bueno, basta ya, la hora ha llegado. Y se aproximaban los militares, los soldados que lo llevaban apresado para luego crucificarles. A veces oramos, permanecemos en la oración, pero no en el momento justo. Ellos tenían que haber estado orando antes que los soldados llegaran. Ahora ya no hacía falta orar porque los soldados habían llegado. A veces caemos en el error, no en la falta de oración, sino en la oración fuera de tiempo. Has intentado resolver las cosas a tu modo y cuando ya la cosa está a punto de explotar, ahora, ay, Señor, ayúdame. ¿Cómo lo resuelvo a esto? No es que no oras, pero tendrías que haber orado antes. La oración fuera de tiempo a veces juega con nosotros. Y cuando lo haces, ya se derramó el vaso. Ya ahora hay que ver cómo se resuelven las cosas. Ora antes de darle la respuesta a esa a tu mujer, para que luego no tengas que orar para pedirle perdón y resolver la cosa en casa. Ora antes de enojarte con tu jefe y salir de la empresa, si no luego vas a tener que estar orando para que te dé un nuevo trabajo. Orar en el momento oportuno, cuando hace falta, cuando es necesario, es lo que nos va a ayudar a permanecer en la oración. Es más, no solamente permanecer en la oración, sino permanecer hasta la respuesta de la oración, que esto también es difícil. Puedes estar orando mucho tiempo por una cosa y permaneces en esa oración, pero te cuesta permanecer hasta que llega la respuesta. Dios muchas veces no responde de manera instantánea. Y creo que tenemos tanto el desafío de permanecer orando por las necesidades como de permanecer en la espera de que Dios va a responder a cada oración que nosotros le hacemos con el corazón. Quiero animarte que permanezcamos en Jesús, permanezcamos en la oración y permanezcamos esperando la respuesta que Él tiene para nosotros. El último, ya con esto termino. En otra cosa también el Señor les pidió a los discípulos que pudieran permanecer de una manera particular. En el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 5. El Señor ya ha resucitado, está a punto de ascender a los cielos. Y reúne a los discípulos antes de ser elevado en una nube. Dice, y estando juntos, les mandó. Hechos 1, 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lo último que Jesús les pide que permanezcan a sus discípulos antes de dejar la tierra es que puedan permanecer en el Espíritu. Dice, quédense en Jerusalén, dentro de no muchos días va a descender el Espíritu y es el que le va a dar el poder para hacerme testigo y para vivir aquí en esta tierra mientras estéis. La presencia del Espíritu Santo es vital para tener una relación activa con Jesús. No se trata de venir a visitar una iglesia, de tener algunos amigos, pasar la mañana un poco, bueno, con alguna gente maja. La relación con Jesús activa depende esencial y exclusivamente del Espíritu Santo. Es allí cuando todos llenos del Espíritu Santo podemos venir aquí y hacemos que esto se transforme en un altar para Dios. Si tú vienes aquí esperando que te demos del Espíritu Santo, intentaremos, y es nuestra tarea como poder transmitirla a través de la oración, de las canciones, de la predicación, transmitirte parte de la esencia y de la persona de Jesús, pero es algo que lo tienes que desarrollar tú mismo. Jesús, si no, se hubiera quedado en la tierra para seguir bendiciendo y haciendo milagros, pero no, Él se fue y nos dejó al Espíritu Santo, para que ahora, llenos de ese Espíritu Santo, podamos permanecer en Él y ver las obras que Él quiere hacer en medio de nosotros, mantener una vida espiritual activa, creciente, que cada día podamos conocerle más a Jesús, que no te conformes con lo que has conocido hasta ayer, que cada día puedas querer más, porque como estás en la vid, necesitas más nutrientes, necesitas más vida, y Él cada día te va a dar más de su presencia y de su Espíritu. Necesitamos permanecer en el Espíritu, porque si no, la oración, esa oración en la cual tenemos que permanecer, como hablábamos recién, va a carecer de fuerza, va a carecer de sentido, va a carecer de valor, porque van a ser tus palabras. Hay gente que ora y dice, a mí Dios no me responde. Pues porque estás orando tú. Pero cuando ahora tu oración está llena del Espíritu Santo, esa oración ahora tiene sentido, tiene valor, necesita la dirección. Hay muchas oraciones que no son efectivas porque tú oras en una dirección, no estás permaneciendo en el Espíritu. Pero cuando permaneces en el Espíritu, tú quieres orar para ir hacia aquel lado, pero el Espíritu Santo te dirige y te lleva hacia el otro, porque es el Espíritu el que está en ti. Necesitamos volver y permanecer en el Espíritu. Jamás podrás y podremos tener una vida fructífera espiritual en Jesucristo si no estamos y permanecemos en el Espíritu Santo. Y esto no va de solamente de hablar en lenguas o levantar la voz en alto. Se trata de una vida constante, permanente en Él. El permanecer, si tiene como raíz, como palabra, es el permanente. Estar permanentemente en Jesús. No cuando las 2 horas de los domingos a la mañana, o cuando hago mi devocional y mi lectura cotidiana. Permanecer en Él es total y completamente cada día. Permanecer en Jesús, permanecer en la oración, permanecer en el Espíritu, es lo que todos necesitamos para estar en el Señor. Cuando permanecemos en el Espíritu, Juan 16, el verso 8 al 11, fíjate lo que nos dice. Y cuando Él venga, cuando el Espíritu venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Necesitamos permanecer en el Espíritu. Volviendo a lo que te decía al principio del evangelicalismo, es contrario a esto. El evangelicalismo cree que puede darnos herramientas para tener una vida cristiana, que puedes desarrollar hábitos para mantenerte fuerte ante la adversidad, que puedes venir aquí a la iglesia y aquí juntos vamos a orar y todos tus problemas se van a ir. Lo que el Señor nos está diciendo es que tenemos que permanecer en Él, en la oración, y permanecer en su Espíritu. Él dice que convence, la palabra que usa aquí, más que nada la he leído por lo que es el significado, dice, pone al descubierto. No es que nos convence imponiéndonos cosas, sino que te las dejas tan claramente que no puedes decir que es otro color. Tú no puedes decir que esto es de otro color que no sea negro, porque lo ha descubierto, no está oculto. Él nos convence, el Espíritu Santo, a cada uno de nosotros, porque nos da esa claridad. Ahora no estás dudando qué decisión voy a tomar. Estás, fíjate, quieres permanecer en Jesús. Le preguntas al Señor qué tienes que hacer, oras por una decisión que tienes que tomar y le pides al Espíritu Santo que Él te dirija en estos pasos. Él se va a revelar tan claramente que no vas a dudar a la hora de tomar de la decisión, porque va a estar tan claro que lo que querías hacer antes era, te iba a llevar por mal camino, en cambio lo que te vas a, la decisión que vas a tomar ahora por la dirección del Espíritu Santo es lo mejor para ti. Él trae esa claridad a nuestras vidas. Es lo que ocurre cuando podemos permanecer en el Espíritu de Dios. Pero nos da otra cosa. No solamente tenemos que permanecer en el Espíritu, sino que el Espíritu es el que te ayuda a permanecer en Él. Porque a veces nos cuestan nuestras capacidades. Pero cuando permaneces en el mismo Espíritu es el que te da la fuerza para permanecer en Él, para permanecer en la oración y para permanecer en nuestro Jesús. Que en esta semana podamos detectar aquellas cosas que no son esencialmente de Jesús, que no necesariamente sean malas, pero que puedas permanecer solo en Él, en sus principios, no en los valores, en los comportamientos, no en aquello que se ve por fuera. Que puedas permanecer también en la oración, en esa constante oración en Señor y permanecer en las respuestas a las oraciones. Todos quisiéramos respuestas inmediatas, pero el Señor a su tiempo va a dar la respuesta a cada uno de nosotros. Permanecer en su Espíritu, porque Él es el que te va a dar la dirección. Desde aquí podemos ayudarte, quizás darte un consejo, pero si alguien te va a guiar y dirigir, en la misma persona del Espíritu Santo. Y esto es lo que nos convoca también en esta mañana. Los símbolos de la Santa Cena, aunque son solo pan y vino, pero nos recuerdan en esta simbología que en esto está la persona de Jesús y que Él es el centro de todas las cosas. No venimos a cantar. No venimos a escuchar a un predicador, venimos a encontrarnos con la persona de Jesús. Y es en Él que debemos permanecer. Es en Él que a través de este vínculo del recuerdo, del sacrificio, de la muerte y de la resurrección de Jesús, que podemos otra vez permanecer y habitar en su Espíritu. Y es lo que hoy queremos también recordar. Así que aquellos que vamos a participar de los símbolos y de la Santa Cena, te invito a que te puedas poner de pie, que podamos juntos participar de esto tan vital y tan necesario para cada uno de nosotros. Que ahora cuando participemos, no solamente veamos los símbolos, sino que veamos la persona de Jesús en quien debemos permanecer. Que a través de ello Dios nos demanda que también permanezcamos en su Espíritu, porque es lo que nos ha dejado. El Espíritu de la persona de Dios está en medio nuestro y es en quien debemos permanecer. Dejar todos nuestros aprendizajes en este recorrido como cristianos y depender esencialmente de Él. Recordar que solo dependemos de su gracia, de su favor. A veces te permite y me permite jugar con la vida, tener cosas, un buen pasar quizás, pero solo podemos depender de Él. Si hay alguien que hoy quizás tiene que volver a Jesús y recordar esta dependencia, este permanecer en Él, hoy quizás puedas hacer una oración. Y hacer ese nuevo pacto con Él, decir: Señor, quiero permanecer solo en Ti. Quiero permanecer en Tu Espíritu. Quiero permanecer en oración. Esto es lo que me va a dar el oxígeno a mi alma, a mi vida espiritual. Permanecer en ti. Señor Jesús, presentamos, Señor, estos símbolos a ti. Queremos darte, Señor, este tiempo, Señor, mientras recordamos tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, que moriste por cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, que hoy podemos venir a ti y recordar, Señor, ese sacrificio. Gracias, Señor, que moriste en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, que resucitaste para nueva vida. Y que de esa nueva vida hoy queremos recibir, Señor. No solo queremos quedarnos con lo malo del pasado que te entregamos a ti, que muchas veces nos encontramos luchando, sino, Señor, que a través de tu Espíritu puedas seguir formando esa nueva vida en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Jesús.